El poder de la palabra.
Sturi bila karni kaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Saludos amigos y amigas que nos escuchan. Bienvenidos a otro episodio del podcast Onda Local Informa. Saludamos de manera especial a quienes nos escuchan a través de las radioemisoras que retransmiten esta producción. Radio Camuapa en Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y Radio República. Les recordamos que también nos pueden seguir escuchando a través de las plataformas digitales de Radio Voz de Matagalpa y Radio Darío de León. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. En esta ocasión queremos hablar de los pueblos indígenas, pero específicamente de los de nuestra costa Caribe y su relación con la naturaleza, y más particularmente esta relación con los eventos naturales extremos como el recién pasado huracán Julia u otros eventos de mayor magnitud de años anteriores como el Eta y el Iota. Pero queremos hacerlo desde una mirada antropológica, etnográfica y cultural, aunque no sin vincularlo también con la influencia del Pacífico. Es decir, tratar de comprender cómo funciona la propia cosmovisión, pero también cómo se manifiesta el sincretismo en este tipo de situaciones. Para abordar este tema desde esa perspectiva, tenemos hoy con nosotros al maestro misquito Abelino Cox. Docente, historiador, ha escrito ya 10 libros relacionados a la historia y la cultura de los pueblos originarios de la costa Caribe. Bienvenido maestro, gracias por aceptar estar con nosotros en esta ocasión en el podcast de Onda Local Informa. Es para nosotros un placer tenerlo como invitado.
Hermano, gracias por invitarme porque también yo estaba ansioso de exteriorizar un poco nuestro conocimiento, por lo menos pude compartir contigo para que usted pueda ayudarnos también a través de su medio.
Bien, para empezar a hablar del tema, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa la llegada de un huracán para los pueblos indígenas de la costa Caribe, tomando en cuenta su cosmovisión y su manera de relacionarse con la naturaleza?
Usted sabe que las costas en todo el mundo son camino de huracanes. En este particular, los pueblos originarios de la costa Caribe, especialmente los misquitos, siempre han sido su espacio de vivienda. Está en las orillas de los mares, ríos y lagunas, muy hidrográfica, y como tal, pues azote de huracanes. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la cosmovisión misquito es el dios que está al otro lado de las nubes, conocido como Prahaku, el dios del viento, es el que manda castigar a los pueblos. ¿Cuándo? Cuando el ser humano no vive en armonía con la naturaleza, no vive en armonía con los prójimos, nada que ver con el sincretismo bíblico. Este es un pensamiento antes de la llegada de europeos aquí, ya manejaban eso. Entonces, habían dioses protegiendo el agua, protegiendo el aire, protegiendo, digamos, la montaña, a los animales. Entonces, este particular Praja, como dios del espacio, no del cielo, del espacio, venía cuando el ser humano se comportaba muy mal con su prójimo. Una persona que tiene no da a su prójimo, no quieren apoyar, entonces ellos mandaban castigo. Cuando una comunidad vive solo en pleito, el castigo que manda son huracanes e inundaciones. Pero antes de eso también hay una parte muy importante que tenemos que ver. Primero manda como mensajeros a través de animales, de vientos, cambio de temperamento, toda esa, de temperatura, todas esas cosas tienen que conjugarse siempre con esto. Entonces, los huracanes que vienen para nosotros siempre ha sido un castigo por haberse comportado muy mal o que nos han vuelto muy negativos y que no compartimos el apoyo mutuo con todos los pueblos.
Bien, maestro, la siguiente pregunta que quería hacerle era precisamente cómo se manifiesta la espiritualidad en el pueblo indígena de cara a la llegada de una tormenta y qué simbolismos predominan. Sin embargo, en buena medida, creo que me ha respondido con la respuesta anterior. Pero, ¿qué más podría decirnos sobre el simbolismo?
En el simbolismo se ven muchas cosas. Por ejemplo, el espacio cambia totalmente color. O habían gentes que le decimos nosotros, Ukuli, que eran los famosos profetas de nosotros, que podían ver, incluso podían desviar. Esa es la concepción que los pueblos tienen. Ellos sabían exactamente dónde pegaba, incluso hasta qué niveles iba a alcanzar las inundaciones. Ve, eso como observaba, a través de serpientes boas, a través de animales, digamos animales domésticos como perros, gatos, gallinas. Ellos tenían la manifestación cuando había un problema que venía, ellos eran los primeros que estaban. Entonces lo vemos como el sexto sentido de los animales que podían. Entonces la gente dice que ya sabían eso también, ya sabían que hay que prepararse. ¿Por qué? ¿Cómo prepararse? Salían de sus casas y hacían casitas circulares donde el viento no podía llevárselo. De esa forma la gente han sobrevivido. Por eso le digo que cuando se dio el caso de huracán Félix aquí, en el 2007, hombre, murieron un montón de gente porque ellos salieron del camino de nuestros ancestros. Nadie creía, pero ahí están las cosas. Aparte de eso, pues que una gran lección hemos aprendido. Entonces, la convivencia es muy importante en armonía para los pueblos.
Bueno, y ahora quiero preguntarle si están presentes o hay referencia de estos desastres naturales dentro de la transmisión oral de la historia, de las costumbres y de los elementos identitarios. Y si están aún presentes, ¿mantienen su pureza de origen o eso se ha venido diluyendo? ¿Qué me dice al respecto?
Hay una cosa interesante. Nosotros, como pueblo miskito, teníamos un calendario. Nuestro calendario era de 20 meses. Una revolución, digamos, de 19.5. Entonces, este calendario coincide exactamente con todos los fenómenos naturales. Sin embargo, el calendario gregoriano nos hizo desaparecer. ¿Cómo se la oralidad cómo era? Mira, por ejemplo, para nosotros, la mitad del mes de marzo, ¿verdad? Era el año nuevo, miskito. Comenzaba en marzo el año nuevo. Entonces, la gente se bajaba a las playas para tres cosas. Uno, para una cohesión de la comunidad entre familias. Otro, para transmitir los mensaban, enseñaban al pueblo, eran la gente mayor, entre tercera edad, los ancianos son los que se levantaban para contar todo la de la comunidad, de los fenómenos. Y otro que tenía que ver un baile para dar la bienvenida al año nuevo miskito, no el año católico, por decir, no, el año cristiano. Entonces todo el mundo bajaba en la playa con sus casetas ahí, y las casetas se llamaban Anin, recuerdo muy bien porque yo de niño miré eso. Anin era la caseta. Ahí la gente vivía en 3, 4, 5 días, estaban mientras pasaban los maestros que contaban la historia de la caza, de la pesca, de los peligros, de los vientos, cómo llegaba, qué tiempo llegaba, los huracanes, quiénes son los que podían ayudar mutuamente, y por eso se mantenía esa oralidad. Enseñaba los ancianos a los hijos a los nietos, y así, de generación tras generación. Sin embargo, yo siempre calculo esto, a partir de 1980, usted sabe el problema de Nicaragua, como estamos, y sobre todo en la costa atlántica, la gente dejaron de practicar en el sentido de que ya no había lugar para hacerlo, la gente, todo el mundo estaba conmovido por la guerra, que no sé qué, luego el servicio militar, luego fueron llevados a otras partes, entonces en Honduras no podían practicar, aunque hay miskitos también, pero es dominado por la Guardia Hondureña, nadie puede practicar, porque vale mencionar que nuestros profetas no son muchos, tampoco nace al mismo tiempo 12 personas. Es uno, terminando eso nace. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nace este profeta que se llama, que le decimos Ukule, es golpeado por un rayo y pasa en estado de coma por hasta 3 meses, 90 días. Mientras tanto, son las mujeres, ya que han pasado su menstruación, son los que cuidan a esta persona, porque solamente el corazón tal vez palpita 5 palpitaciones por minuto a lo mejor. Entonces yo le preguntaba, una entrevista que hizo mis ancianos, ¿y qué es lo que, cómo sobrevive? Lo que pasa, me dicen, es que esta persona, cuando está golpeada por el trueno ese o el relámpago, lo que pasa es que es escogido por ese prajaku para que él sea intermediario entre la población y ese dios del espacio, ¿ok? Entonces, su mente es más bien trasladado hacia el espacio para enseñarle cómo curar gente, cómo ayudar, cómo orientar, cómo transmitir todas esas cosas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante que la presencia de estos, ahora le llamamos médicos tradicionales, pero nosotros no es médicos, son profetas que nos han enseñado y de acuerdo a eso pues sabemos cómo han venido realizando. Pero con el tiempo, como te digo, va perdiendo tantas cosas que ya incluso hasta nuestro idioma se está desapareciendo ahora, muy aceleradamente.
Interesante, maestro. Entonces, en base a lo que ha dicho, podemos concluir que muchos de los factores que han influido en que se vaya perdiendo esa práctica de la transmisión oral y otras costumbres son factores externos más que propios.
Exactamente, porque sí. Mire, por ejemplo, sí. Ahorita nosotros tenemos un problema con la gastronomía. Yo, que tengo 74 años ahora, tengo una mente bastante lúcida, sigo escribiendo mis libros. Yo estoy escribiendo la memoria colectiva de mi pueblo, yo estoy escribiendo. Casualmente ahora tengo un libro que está de venta también en mi casa. Entonces, en este libro yo pongo las cosas, cómo practicaban las tradiciones, el Año Nuevo, Miquito, ahí tenemos también la práctica tradicional de entre lo divino y lo mortal, a través de una práctica que se llama Sijrutara. Entonces, pero lo más triste en la actualidad es la comida, porque las chatarras, comida chatarra, está engullando al pueblo, está tragando a nuestro pueblo. La juventud ya no quiere comer nuestro guabul, nuestro ucluc, nuestro obispiaca, nuestro gallo. Nadie quiere comer porque es una comida de los viejos, dice. Entonces, en la universidad también tenemos problemas. Muchas veces voy de conferencia, entonces ellos murmuran a los estudiantes. Le digo, no, yo mientras viva mantengo esta tradición porque eso me ha mantenido con una salud bastante agradable. Entonces se pierde, ha perdido, va perdiendo aceleradamente, como decía usted, de la gente externa que han metido un montón de cosas, Coca-Cola por todo lado, y ya nadie toma fresco de limón como hacíamos antes, que lo abulde, digamos, un batido de plátano maduro, de banano, que es comida sana. Entonces estamos en ese nivel de cosas. Mister Pollo Tip Top ahora en todas las comunidades está, y la gente dejaron de criar gallinas de patio, y todas esas cosas influyen mucho en nuestra gastronomía.
Lamentablemente así ocurre, pero volviendo al tema de las tormentas, huracanes, de estos fenómenos climáticos, quería que habláramos un poco del factor vulnerabilidad. En este sentido, en la costa caribe se enfrentan varios dilemas. Uno, la falta de verdadero apoyo institucional, por el carácter de centralización que impera en Nicaragua. En el imaginario social existe la percepción de que Managua es Nicaragua. Otro factor adverso es la ubicación geográfica, los índices de pobreza también suman, y finalmente la inclemencia de estos fenómenos naturales, de estos eventos climáticos. Tomando en cuenta todos esos factores que le mencioné, ¿qué comentarios podría usted hacer respecto al tema de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas?
Quiero comenzar con el tema de la pobreza. Mi estimado, generalmente en toda la mosquitia nuestra, todo mundo tiene por lo menos vivienda, aunque sea de manera diferente, tiene su vivienda, tiene sus plantaciones. Yo más bien pienso que la pobreza es mental. No hay suficiente educación, nunca ha habido. Precisamente por eso es que la iglesia moraba, la religión moraba, que es la predominante en toda la costa atlántica, desde que llegaron aquí en nuestra costa a partir de 1849, esta fecha, no hubo educación, tardíamente trajeron educación. ¿Por qué? Lo que ellos querían era que la gente aprendiera a leer y para que cantara o que leyera un texto de la Biblia. Eso fue todo, no hubo educación. Eso por un lado en la cuestión de la pobreza. Más bien lo que hicieron fue dominar la mente del pueblo, no dieron libertad, hubo persecución de los conocimientos de los ancestros porque decían que ese era pacto con el diablo y todas esas cuestiones. La parte geográfica es bastante, usted sabe que la costa atlántica tiene un montón de ríos, lagunas y la sí. Parte muy baja. Y eso influye, por ejemplo, aquí el río Guaguaba, que creo que todavía está inundado. Entonces, ese y además bajo, porque todas las comunidades que usted ve, desde Sandy Becir, Pedrado de Bluefield hasta nuestro día, casi todos están al nivel del mar, toda la gente que vive en las costas, propiamente dicha. O las que viven en las comunidades del río Coco. Río Coco, abajo partido de Huaspán hasta Cabo Gracias, son lugares muy bajos y como tal, pues, geográficamente hacen mucho daño en cada inundación, en cada, digamos, huracanes, son la gente que más sufre. Entonces, eso sí. Ha sido bastante, bastante triste. Pero hay otra cosa también, por ejemplo, aquí hay unas fundaciones no muy, muy antiguas, como no sé si habrá escuchado de Francia Sirpe, Santa Clara, Wisconsin, son nombres extranjeros. ¿Por qué Francia Sirpe? Francia
Sí.
Sirpe significa Francia chiquito, porque el que fundó era un francés. Santa Clara, porque era un cubano que fundó. Wisconsin, porque los gringos, ¿me entiendes? Están en la montaña. Esta gente al ser trasladado por las inundaciones del río Cabado, en verano todo el mundo regresaron, otra vez nunca volvieron. Entonces es un poco, por eso le digo que necesita más educación, solamente así puede cambiar algunas cosas. Pero geográficamente lo que usted menciona es cierto, porque es tierra muy baja, muchos ríos, tierra suave también que se inunda con facilidad, entonces tenemos todos esos problemas.
También le mencionaba el centralismo que impera y la falta de apoyo estatal como factores que agudizan la vulnerabilidad.
Y antes era peor. ¿Cómo sobrevive la gente ante una peste, una inundación, digamos, pérdida de las cosechas? Aquí nosotros, por ejemplo, en Río Coco, que soy de esa zona, la gente aprendieron desde siempre, pues usaban cómo conservar alimentos. Yo
Sí.
no he visto ningún, no sé si habrá otra cultura que yo sepa, por ejemplo, el banano. Cargaba por tonelada, por decir, banano verde, y lo enterrábamos. Pasaba tal vez una gran inundación que se llevó toda la comida, mientras la gente buscaba lo que sobró, llegaba a los 3 meses, entonces cada familia que tenía su pozo de alimento sacaban eso. ¿Ve? Entonces esa comida enterrada durante 3 meses tiene un fetiche bastante fuerte, pero en el aire se pierde. ¿Qué hacíamos con eso? Atol de harina, atol y tortilla. Ese era un alimento porque en tiempos de Somoza siquiera la gente sabía de la existencia muchas veces de las comunidades del río Coco, ¿ve? Y eso ha sido histórico. Yo le decía a unos estudiantes, mira, por decir el maltrato sobre la costa atlántica de los pueblos originarios ha sido histórico desde 1824 nuestra fecha. Tenemos problemas serios. El centralismo ha sido grande incluso. Si hay algunas autoridades que son de la misma población de aquí, se enferman igual, entonces se siente que son un Superman. Y ese es un problema serio que nosotros hemos enfrentado desde siempre. Así es.
Interesante, ahora quiero que hablemos un poco de esa convergencia que se da entre la información que fluye desde las instancias gubernamentales que trabajan en función de la gestión del riesgo y la visión propia de estas poblaciones frente a estos eventos. Se da una especie de sincretismo, pero también, por otra parte, la información oficial o las recomendaciones de instituciones como Cruz Roja, bomberos, probablemente no llegue a todas las comunidades. En este caso, podemos suponer que las comunidades más remotas han ido acumulando experiencias y lecciones aprendidas. ¿Qué me puede decir al respecto?
Maravillosa pregunta. Yo hice una exposición en Montelimar con extranjeros sobre ese mismo tema, lo que menciona. En esa exposición yo le hice ver de que los pueblos originarios siempre nos hemos valido de un montón de fenómenos, digamos, por eso es que nuestro calendario es totalmente biológico. Entonces, por ejemplo, yo le decía a esa gente de que ver a una boa a cierta altura dentro de la casa o en el corredor, esa era señal de que la inundación llegaba hasta ahí. Entonces la gente comenzó a preparar sus alimentos, las casas, sabía que venía un huracán o una inundación. Otra cosa para nosotros es suficiente ver cuando los animales, especialmente el gallo, canta a deshora, digamos antes de su hora canta. Eso es cambio de tiempo. Por ejemplo, hay un pájaro que se llama guas, pájaro guas es café. Un ojo bastante grande. Ese pájaro, si se posa sobre un árbol frondoso, significa que mañana hay lluvia. Pero si se posa sobre un árbol seco, significa que mañana habrá mucho sol. A ese nivel de cosas. Por ejemplo, el pájaro carpintero nos indica a la gente del río cuándo va a llover. También el momento que las lamas se sueltan de las piedras es el momento que viene una inundación. Entonces, un montón de cositas que nosotros hemos aprendido a través de las comunicaciones de los ancestros, a través de generaciones, hemos mantenido. Ahora, yo le decía esa vez de que cómo es posible que si nosotros estamos buscando también cómo salvar vidas, ¿por qué las instituciones no pueden consultarnos? Porque los dos estamos llevando el mismo objetivo. ¿Por qué no enlazamos los dos conocimientos? Ah, no, me dice, porque es que usted, que no sé qué, está bien. Precisamente por eso es que murieron tanta gente con huracán Félix. Antes nadie moría porque la gente hacía caso a las indicaciones de los sabios de las comunidades, de los profetas. Recuerda que en huracán Félix como 400 y pico personas murieron con la... Nunca en la historia de la costa atlántica en un huracán murió gente. ¿Entiendes? Entonces, lo que tiene que hacer la institución, digamos, de alerta temprana, todas esas cosas, tiene que consultarnos cómo hacer y hacernos caso. Porque nosotros vemos animales cuando actúa. Yo recuerdo un huracán Félix, yo bajé a la playa con el coordinador de gobierno aquí. Entonces él es un hombre bastante joven. Le digo, mira, Rey, viene el huracán, pero ¿por qué? Me dice, mira, mira la playa cómo se va desnudándose. La playa se estaba alejando, o sea, el mar se estaba alejando. ¿Qué significa? Que afuera estaba tomando más fuerza el huracán. Me dice, usted parece los ancianos. Y sí, es cierto, le digo. Parezco, porque la verdad, llegamos a cierta casita, había un montón de perritos queriendo entrar el vientre de su amo, de su dueño. Todas esas son indicaciones, el tiempo cambia, ¿ves? El viento cambia cada rato su soplo de viento, el firmamento miró totalmente, que era amarillo totalmente. Todas esas son indicaciones, que los pájaros emigran buscando otras partes, todas esas son indicaciones para nosotros. El mismo espacio, digamos, las nubes cambian también de color, se espantan, se van. Entonces, todas esas indicaciones, lógicamente, la gente de, digamos, SINAPRED, toda esa gente desconocen totalmente lo que nosotros siempre hemos manejado sobre alerta temprana.
Muy bien, maestro, lo que me ha dicho me remite a la siguiente pregunta. ¿Tienen las comunidades indígenas su propio, digamos así, plan de prevención o de mitigación del riesgo ante los huracanes, o se trata de algo híbrido entre lo que llega desde las instituciones y lo propio?
Aquí, digamos, la parte de Puerto Cabezas, este lado no existe nada, solamente esperando Cruz Roja, ya perdió el camino la gente, la juventud tampoco quieren aprender. Entonces, todavía en el río arriba, no abajo, a partir de Huaspán hacia arriba, buscando Jinotega, ahí todavía la gente practica estas cositas. Siembran para tal cosa, hacen su casa cuando hay inundaciones, buscan lugares donde escaparse, preparan alimentos, transmiten a los niños conocimientos, todas esas cosas. Pero se ha perdido aceleradamente un montón de conocimientos que ya no se ven. Entonces tenemos ese problema. Entonces yo cuando voy al río Coco, yo me siento en mi ancha. Estoy en mi nueva Jerusalén, porque yo estoy en mi nido, por decir, donde como lo que mis ancestros me enseñaron, donde hablo con la gente que todavía practica. Por ejemplo, hace como 2 meses estuve en Río Coco, llegué a una comunidad donde encontré a 2 mujeres muy sabias. Una está formada, escogida por los dioses de nosotros, escogida para intermediar entre hombres y mujeres, entre ellos. ¿Ve? Persona, usted sabe, no sé si habrá escuchado sobre la histeria colectiva, que es muy fuerte aquí en la Costa Caribe.
Claro, el famoso glicicigni, era que se le decía. Sí, sí, claro.
Exactamente. ¿Sabe con qué curan estas mujeres? Curan solo con flores y agua de coco. Esa es la cura. Claro, ellos tienen su propio mantra. Ellos danzan, adquieren energía, cantan. Y esos cantos son decretos que ayudan a las personas enfermas a curarse rápidamente. Sin embargo, no quieren saber, porque todos los pobres muchachos que vienen de su comunidad, Puerto Cabezas, aquí choca como un muro con la realidad nuestra, con la de aquí, con el occidente, por decir. Entonces estamos perdiendo todos esos saberes, todos esos conocimientos durante mucho tiempo practicados, y estamos con este problema ahora.
Antes hablábamos de la influencia externa. Quiero vincular esto ahora a las juventudes y las tecnologías. ¿Qué diferencia hay entre la mirada de los adultos y la mirada de los jóvenes ante estos fenómenos, tomando en cuenta la conexión de las y los jóvenes con las tecnologías y el Internet?
Ahora hay tanta oportunidad con la juventud, con esta tecnología, todo lo que tenemos ahora. Ok, en mi tiempo no había nada. Sin embargo, nuestros ancestros, ¿qué crearon ellos? Crearon, mirá, hicieron sus propias canoas, hacían sus, digamos, toda la control de la piedra de moler, cántaros, todo un montón de cosas hicieron a partir de eso que aprendimos a usar, de esta entrada de la tecnología para acá. ¿Qué han hecho la juventud con tanto conocimiento que hay, con tantas facilidades que existen? No hay. Lo que nuestros ancestros dejaron hasta ahí quedaron. Por ejemplo, nosotros teníamos, digamos, para la agricultura, la forma de agricultura eran tan diferentes. Nosotros teníamos 4 sistemas de agricultura. Uno que le decían pana pana, la siembra colectiva, la siembra, digamos, familiares, la siembra de la venta de excedentes, pero son 4 sistemas de producción. Entonces, eso se ha perdido también. Por eso es que en las comunidades no faltaba nada. El tiempo que del río Coco podía mantener a Puerto Cabeza, a Rosita, Ciuna y Bonanza. ¿Ve? Ahora se ha perdido. También hay que ver también que, pongamos, nuestra gente en río Coco se trabajaba también al otro lado del río, que ahí es de Honduras ahora, a partir de la guerra de Mocorón, que se perdió ante La Haya, Nicaragua pierde, y eso, esa pérdida me hizo bastante daño, porque este lado de Nicaragua ya no hay mucha tierra ahora. Entonces, al momento que hay hambre, hay problemas también. Ya ha habido muertes inclusive alrededor de eso. Pero ese no es un problema que se puede resolver, no los alcalditos ni gobernadores, sino que es un problema de estado a estado entre Honduras y Nicaragua. Y nadie se preocupa, porque también esa misma situación está afectando a la mosquita, a los miquitos que están en Honduras también.
Bien, y retomando el tema de la tecnología, que es también un potencial para rescatar estas raíces, estas costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones, con lo que usted me dice, lo que yo percibo es que falta una fortaleza identitaria en los jóvenes, porque los intereses de los jóvenes, al parecer, están más dirigidos hacia lo externo.
Así estamos, porque la juventud, mira, por ejemplo, en la universidad le dan una tarea, ¿verdad? Solamente sacas del internet la información, ni siquiera lo leen. Eso pasa en todas partes. Yo estaba reclamando eso también a una mosquita hondureña en Puerto López. Eso pasa también aquí, me dice. O sea que la tecnología es para buen uso, sin embargo, nuestros jóvenes no tienen digamos, el valor de la identidad, han perdido. Y otras personas, digamos que ya en sus hogares ya no hablan mijito siquiera, solo español hablan, aunque sean mal pronunciados, pero hablan. Y se va perdiendo la parte de identidad más importante, porque es el idioma, la lengua, y eso ya no se ve tan fuertemente. Precisamente por eso es que aquí se inventaron la educación intercultural bilingüe, pero yo sí tengo mi observación alrededor de eso. ¿Por qué? En la comunidad los docentes no están preparados para ser, digamos, maestros bilingües. ¿Por qué? El problema del español, los mismos docentes tienen problemas, entonces más bien está confundiendo al estudiante a medida que cuando termina la primaria y vienen al puerto para la secundaria, tienen problemas serios con el idioma. Eso debe ser, porque en las escuelas, digamos, muchas comunidades del río Coco también hay internet, usan ahí, pero no para cosas, digamos, que les convengan, sino que para cualquier cosa, que sé yo, novelas, informaciones, sexualidades, todas esas cosas no están formando como debe ser. Hay problemas de identidad, problemas serios, se está perdiendo mucho. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos en Managua, mis hijos hablan muy bien el español. Una de esas es médico, otro sociólogo, otro antropólogo, hablan muy bien su idioma, ellos donde mira a su gente, ellos buscan cómo hablar el miquito, otros le dan vergüenza hablar su propio idioma. Entonces, esas son pérdidas que estamos provocando bastante fuerte en todo nuestro sistema de vida.
Y volviendo al tema de los huracanes, y quiero ahora vincularlo a la resistencia de los pueblos indígenas ante estos eventos, cada año hay casas que caen, pero luego son levantadas de nuevo. Hay una especie de resistencia. Las comunidades que son más fuertemente azotadas por las tormentas siguen ahí. ¿Qué lectura se le puede dar a esto desde una mirada etnográfica? ¿Es resistencia? ¿Es resiliencia?
Dos cosas, hermano, las dos cosas. Porque mira, qué interesante la pregunta que usted me hizo. La resistencia ha demostrado a través de los siglos ya, pero la resiliencia también ha acompañado de eso, porque cómo hemos sobrevivido por nuestra cuenta, ¿verdad? Y él le decía con la cuestión de la, digamos, de cómo decir, mantener los alimentos para más tiempo, cómo mantenemos nuestra cosecha, todas esas cosas ha hecho que las comunidades entre ellos se han acoplado para ayudarse mutuamente. Ese es el término que se llama pana pana. Nos ayudamos mutuamente y eso se ha permitido durante generaciones. Como le vuelvo a repetir, desde 80 para acá se han ido perdiendo todas esas prácticas hermosas. Yo le decía, cuando una persona muere en una comunidad, la comunidad entera prácticamente se paraliza. ¿Por qué? Hay que acompañar al hermano, porque el término de muerte en el misquito no existía, ahora existen, antes no existía. ¿Sabe cómo decían al muerto? Impacán. Impacán, que significa viajó. Porque está la idea de que los muertos no existen, sino que regresan otra vez a través de la misma familia, en el seno de la familia regresa. Yo soy una persona muy creyente también en eso, porque yo soy una de las personas que a saber cuántas veces nací en la tierra. Nosotros somos muy creyentes en la mosquita sobre esas cosas.
Para finalizar, algunos comentarios o reflexiones adicionales que quisiera agregar.
Existe hay una oratoria para espantar el huracán. Eso hacía antes, las personas viejas así salían hasta la cintura en el mar con su brebaje, no sé qué preparar, pero con cosas así. Entonces ellos decretaban leyes a la naturaleza, porque la naturaleza oye. Decía en misquito, mascabás, mascabás, mascabás. Eso era como para espantar que se vaya. Y eso utilizaron durante mucho tiempo, ese mascabás, mascabás, era para espantarle ellos. Entonces, los rituales han sido ahora, satanizados por las religiones, y se va perdiendo aceleradamente todos. Al satanizar, ¿cuándo pierde el poder nuestros médicos tradicionales? Cuando los convierten al cristianismo. Cuando ellos vivían mejor que antes de las religiones, compartiendo uno con otro, todos éramos hermanos. La religión nos viene y dice, no hables con esa, porque ese es un demonio. Ese no cree en Dios, cosas como eso. Nos han hecho perder un montón de cosas. Y la gente, al aceptar el cristianismo, y no digo que está malo, sin embargo, pierde. Entonces da una gran lástima que estemos perdiendo los saberes ancestrales. Está perdiendo totalmente las prácticas. Solo cuando haya algún evento, me llaman para hacer un ritual, digamos, de las cuatro flechas, de los cuatro puntos cardinales. Aparte de eso, no hay otra cosa más.
¿Y este evento, este ritual de los cuatro puntos cardinales, en qué consiste?
Ese es para dar la bienvenida a cualquier momento. Bienvenida a la gente, bienvenida el año. Entonces, también hace un círculo, ¿verdad? Y ponen dentro del círculo cuatro cuadrantes, digamos cuatro partes, un color verde que representa la naturaleza, un color azul que representa la madre, el mar y el cielo, un color verde, café que representa la madre tierra, el color verde, como se llama, naturaleza, el color amarillo representa la energía solar. Y con eso pues hace las oraciones pidiendo la presencia de los ancestros que nos proteja, al dador de la vida y todas esas cuestiones. Entonces nosotros nunca utilizamos el término Dios, usamos Dawan, Dios para nosotros, Dawan, ¿ven? Entonces esa cuestión que yo lo aprendí desde niño, lo hemos aplicado aquí algunas veces, pero ya casi nadie nos quiere escuchar tampoco. Se han cambiado tantas cosas que la juventud no quiere saber nada de esas cosas.
¿Y qué mensaje le enviaría a las juventudes?
Yo creo que la juventud está en la capacidad de absorber todo lo bueno. Tiene la gran capacidad, tiene los medios para hacer. Entonces yo siento que la juventud, no importa qué lengua tenga, qué cultura tenga, es bueno que meterse un poco en los conocimientos ancestrales, porque muchas veces tenemos que voltear a ver hacia atrás para poder conocer el futuro. Eso es muy importante para nosotros. El pasado nos trajo cosas importantes, y por qué no seguir utilizando algunas cosas, tal vez cambiemos algunas cosas, pero sin dejar de ser lo que somos. Y no hay que enfrentarse, en el caso de los misquitos y los mayanos, de su propio idioma, de sus costumbres, porque eso vivimos antes de Colón y existíamos en esta costa atlántica. En este particular somos preexistentes, entonces, pero la juventud no valora, y como tal, yo creo que es competencia del gobierno ayudarnos a fortalecer nuestra identidad, especialmente con la niñez y la juventud.
Muchas gracias, maestro. Esta conversación ha superado nuestras expectativas. Hay mucha sabiduría en sus reflexiones. Sus palabras nos transmiten conocimientos que definitivamente hay que rescatar para mantener la identidad de los pueblos. Y por supuesto, nuestros oyentes de seguro ahora pueden dimensionar mejor esa relación entre los pueblos caribeños y los eventos climáticos que cada año afectan a esta importante región del país. De esta manera finalizamos este episodio del podcast Onda Local Informa. Agradecemos también a nuestras audiencias por escucharnos atentamente. Les invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio. Hasta pronto.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.